Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Al margen de todo el culebrón del caso Koldo, hay dos noticias que me han llamado la atención este fin de semana. La primera es esa historia de terror que ha vivido una pareja española durante un viaje en moto por la India. Ella acabó violada por 7 hombres mientras a él le pegaban una paliza. Esta mañana Fernanda y Vicente han pasado por Herrera en COPE y enseguida vamos a escuchar el durísimo relato de lo que vivieron y de lo que sufrieron. La segunda noticia es una sentencia que ha condenado a 4 menores, a sus padres y a un colegio de Santander por un caso de acoso escolar a un alumno. Entre todos deberán pagar a este niño 4.000 euros por los daños causados. Esto es lo novedoso en una sentencia que considera probado que los 4 chicos se pusieron de acuerdo para, dice literalmente, menoscabar gravemente la integridad moral del otro menor de forma reiterada y prácticamente a diario. Te puedes imaginar, en el texto se habla de insultos, se habla de vejaciones, de collejas, de empujones cada vez que le veían. Daba igual dónde y en qué momento. El colegio le cambió de clase, pero el problema no se arregló. Todo hasta que un día le dieron un balonazo intencionado en la cara y a continuación le cogieron, le levantaron de brazos y piernas y literalmente le dejaron caer como si fuera un saco. Este chico acabó en el hospital con su madre y allí viendo el sufrimiento emocional que tenía, los médicos le tuvieron que derivar directamente a psiquiatría. El asunto ha acabado en una condena conjunta, con los padres y el centro educativo condenados como responsables solidarios y los menores con la imposición de tareas socioeducativas, con la idea de que sigan escolarizados y desarrollen su capacidad empática, que falta les hace, desde luego. Aquí hay que entender una cosa, que el Código Penal es aplicable a los menores que cometen este tipo de delitos, pero no de la misma manera que a los adultos. Para entendernos, en estos casos no se trata de imponer penas, pero sí medidas correctoras que vienen reguladas en la ley del menor y que incluyen esas tareas socioeducativas. Se hace para reconducir la conducta de estos menores y no directamente darlos por perdidos. Lo que me llama la atención de este caso es que una situación de acoso escolar tenga que acabar en un juzgado sin que nadie lo haya podido impedir o le haya puesto una solución. Desde luego, es para reflexionar sobre ello. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
Pues sí, Pilar, destacado es en este lunes el dato del paro de febrero, que oficialmente baja en más de 7.400 personas y además sumamos de media 100.000 cotizantes más a la Seguridad Social. Eso sí, cada vez pesan más esos contratos fijos discontinuos que no se cuentan como parados, aunque sean personas que no están trabajando. El caso es que frente a los datos que da el gobierno, los analistas ya fijan el número de parados efectivos en casi 780.000 personas más que las que da el dato oficial. Y además hoy Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, ha explicado no están en disposición de ofrecer el dato real de fijos discontinuos, tal y como prometieron, por dificultades de las que está culpando a las comunidades autónomas.
Pero nos hemos comprometido a poder dar ese dato depurado una vez que lo pudiéramos depurar, pero la realidad es que no podemos avanzar en ese territorio porque hay 17 servicios públicos de empleo que llevan a cabo el cómputo de una manera y no podemos hacer esa... Es decir, que es un dato que no tiene consistencia, no tiene coherencia, porque incluye muchas más categorías que la de los fijos discontinuos en periodo de inactividad.
Al margen de esto, Pilar, han sido liberadas 11 mujeres, dos de ellas menores, tras una operación contra una red de explotación sexual en San Vicente del Raspeig, en Alicante. Hay 3 detenidos por esta trama que prostituía a las víctimas en 2 chalets de la zona. Y además, en Santiago de Compostela, el detenido ha sido un hombre que llevaba, ojo, 22.000 dosis de cocaína en su propio coche. Es más, en su casa tenía aún más sustancias y dinero en efectivo que también ha incautado la policía. Las sospechas saltaron cuando los agentes de un control en carretera vieron un vehículo intentando hacer maniobras para poder escaparse. Y en Francia, hoy a media tarde, está prevista la votación de senadores y diputados para determinar si el aborto aparece fijado en su constitución. Sería el primer país del mundo en hacer esta mención expresa y, según el presidente galo, Emmanuel Macron, eso convertiría en irreversible el aborto en el país vecino. Hay manifestaciones convocadas a partir de las 3 de la tarde en Versalles para reclamar los derechos de los más débiles, los niños por nacer.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi pierde a De Jong y también a Pedri para el partido del Barça frente al Nápoles.
Los dos salieron lesionados de San Mamés. Pedri con una lesión muscular en el muslo derecho, la tercera en ese lugar esta temporada, y De Jong con un esguince de ligamento externo en el tobillo. Hemos sabido que el holandés va a estar entre un mes y medio de baja. Con Pedri hay más cautela para hablar de tiempo de recuperación. Los dos serán baja contra el Nápoles y para algunos partidos más. Del Valencia-Real Madrid del fin de semana sigue coleando el polémico final con el pitido a destiempo de Gil Manzano. Esta es la opinión de Mateu Laoz en el tiempo de juego.
Es una cuestión de entendimiento del fútbol. En este caso, ya te digo, es que es un error repetido y para mí, en mi humilde opinión, es de conocimiento del juego. Es que son situaciones que, de verdad, que yo creo que lo que pasa es que tenemos demasiado ego. ¿Por qué no? Porque en este caso Jesús advirtió de forma totalmente innecesaria que ese córner era la última, cuando no tenía por qué. Si él no hubiese hecho eso, nada hubiese pasado.
Sobre esta jugada informa Fouto que el Comité Técnico de Árbitros considera que Gil Manzano erró en la jugada. Y esta noche se completa la jornada con el partido Osasuna-Alavés.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El plan de Fernanda y de Vicente es dejar la India mañana mismo rumbo a Nepal y de ahí volar de vuelta a España para intentar, si es que pueden, pasar página cuanto antes. Hoy esta pareja de españoles ha contado en Herrera en COPE el horror que han vivido, que han sufrido en primera persona durante su viaje a la India. El viernes ella fue violada por un grupo de 7 hombres mientras él era amenazado.
Pues exactamente, me cogieron entre varios y me llevaron a un matojo que estaba a unos metros de la tienda. Vicente no lo vio, estaba todo muy oscuro y ahí me quitaron toda la ropa y ahí estuvieron casi 3 horas.
¿Tres horas?
Perdí la cuenta de cuántas veces ha sido. Había un momento que estaba contando, pero ya llegó un momento que ya no.
Fue terrible. Yo no la veía ni la oía, pero sabía lo que estaban haciendo, vamos.
Con una entereza que la verdad nos ha dejado helados después de sufrir el capítulo más dramático de sus vidas, Fernanda y Vicente relataban lo sucedido. La pareja, que lleva varios meses viajando por Asia, estaba acampada cerca de una estación policial del distrito de Dumka para pasar la noche del viernes. Cuando se acercó ese grupo de hombres, nada pudieron hacer porque no había nadie cerca que pudiera oírles o impedir lo que estaba sucediendo. Así que los 7 jóvenes hicieron lo que quisieron con ellos. Y luego se escaparon corriendo.
Y uno de ellos me da la ropa, pone mi ropa a mi lado y me dice que me visto. Y un momento antes de salir vuelve a violarme y luego salimos y vamos caminando en dirección a Vicente. Le veo de pie y justo en ese momento todos ellos salen corriendo.
Cuando yo la vi venir, la pobrecita, a pesar de la situación, no sabes la alegría. Porque pensaba que estaba muerta.
Fernanda y Vicente se encuentran ahora mismo en una casa de seguridad proporcionada por el gobierno indio, a la que fueron trasladados la noche del sábado después de que ocurriera todo. Dan gracias por estar vivos.
Lo principal es estar vivos. Lo demás, pues bueno, es muy duro, muy fuerte, pero al menos podemos contarlo. Porque peor hubiera sido si nos hubiesen matado.
Y nos pensábamos que nos mataban, de hecho, o sea que yo estaba seguro, y si Fernanda no la oía, pensaba que ya estaba muerta. Nos decían que nos iban a matar todo el rato y con el cuchillo en el cuello, imagínate, ¿no?
La ley india establece penas duras para los delitos de violación y en la mayoría de casos no se admite fianza. El mínimo son 10 años de cárcel, pero a estos 7 salvajes les podría caer cadena perpetua, que es lo que recoge el Código Penal en estos casos. De momento, 4 ya han sido detenidos.
Sí, son 4 ya en total detenidos. No sabemos cómo ha sido, solo sabemos que ellos estaban intentando esconderse, huir. De hecho, los otros 3 están huidos, pero la policía está haciendo todo lo que está en sus manos y ya están en la cárcel.
Tienen el ADN, tienen todo, porque dejaron todo lleno de rastros por todos lados. Sí. Encima se les veía la cara para identificar. O sea, vamos.
La pareja Fernanda y Vicente llevaban 6 meses recorriendo la India con sus motos y aseguran que hasta esa noche nunca habían tenido ningún tipo de problema.
No, en ningún momento. No. De hecho, los 6 meses que hemos estado aquí no hemos tenido ningún problema. Hemos acampado, la gente es muy servicial, muy amable. Nos han ayudado siempre con todo.
Muy seguro también.
Muy seguro. Dejamos las motos, a veces con la llave, los teléfonos, todo. Y nadie nunca toca nada. Son muy curiosos, se acercan a hacer fotos, pero no, nunca nos han robado.
Hoy le han dado a esta pareja un cheque por valor de 1.000.000 rupias, algo así como 11.000 euros, como compensación por este horror, por esa violación en grupo, mientras ellos esperan salir de la India y alejarse de la pesadilla. Dos y diez minutos de la tarde, del caso Koldo y la presunta trama para obtener mordidas en la venta de material sanitario. Lo último sigue girando en torno al papel del gobierno de Baleares en plena pandemia. Los técnicos habrían dado el aviso de que ese material era defectuoso, pero aún así el gobierno presidido por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, dio después el visto bueno para pagar los 3,7 millones de euros que costaron todas esas mascarillas. Y por eso el Partido Popular ya habla de Armengol como colaboradora necesaria de esta trama.
Conocía que las mascarillas eran defectuosas, las recepcionó y las pagó a una velocidad inusitada. Sabemos que durante 3 años mantuvo esas mascarillas en un almacén y no ejerció ninguna acción para resarcir a la administración de la estafa de la que había sido víctima y, por lo tanto, la convierte no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa.
Miguel Tellado es el portavoz parlamentario del PP que ha presentado hoy la petición oficial para que Francina Armengol dimita como presidenta del Congreso. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Estás en la sede del Partido Popular en Génova. Allí saben que esa dimisión no es probable, pero van a seguir presionando, Maribel.
Pues sí, lo están haciendo ya con el registro de este escrito en el Congreso y ampliando el número de personas que deben comparecer en la Comisión de Investigación del Senado. No descartan que en esta lista esté incluida Armengol, pero también la mujer de Pedro Sánchez, el ahora ministro y presidente canario durante la pandemia, o incluso la ministra de Hacienda. No quieren inmiscuirse en las responsabilidades penales que decidirán los jueces, pero todos, dicen los populares, tienen una responsabilidad política en este caso de corrupción. Y si no reclamaron y miraron para otro lado, aseguran en Génova, es porque era una trama impulsada por el PSOE. Aún así, van con pies de plomo y de momento solo piden la dimisión de la presidenta del Congreso, porque es la tercera autoridad del Estado, y aseguran que desprestigia al Parlamento. Saben que tendría que ser ella la que renunciara a su escaño y que no tiene previsto hacerlo, pero insisten en que no van a descansar hasta que lo consigan, porque hablamos de una trama en la que se lucraban con fondos públicos mientras otros sufrían, dicen, los peores momentos de la pandemia.
Pues es lo que piden en el Partido Popular, mientras en el PSOE consideran intocable a Armengol.
La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de la documentación. Se está introduciendo en el debate el buen nombre de la expresidenta de Baleares, porque sí, por el artículo 33 tenga que dimitir, no deja de ser sorprendente.
Esther Peñas, portavoz de la Ejecutiva Socialista y encargada hoy de poner voz a esa posición oficial en Ferraz. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que toca pasar página tanto en el PSOE como en Moncloa, y más aún cuando esta semana el plan es recuperar la iniciativa y aprobar por fin la ley de amnistía.
Sí, PSOE y Junts tienen prácticamente cerrado el acuerdo. La Comisión de Justicia ya ha sido convocada este jueves. Fecha límite será a las 11 de la mañana para votar la redacción definitiva de la amnistía y elevarla a pleno la próxima semana. Las alturas socialistas hablan de una sintonía engrasada, de más calidez y de piel con los separatistas en la consecución de un sí definitivo a la ley convertida en la llave de los presupuestos generales del Estado. Quizás trascender aún más. La entente resulta clave ante el propósito de Pedro Sánchez de ganar aliento. El estado del presidente es ahora mismo de extrema debilidad, sobre todo al verse cercado por la corrupción originada en su gobierno durante la pandemia. En el corazón de la Moncloa rechazan escalar el alcance del escándalo a Francina Armengol. Ella está blindada, avisan, conscientes en el fondo de ir escasos de fuerzas para afrontar la demanda de contrapartidas que requerirían sus socios ante la elección de un nuevo presidente del Congreso. Así quieren parar el golpe con José Luis Ábalos y el colchón de una comisión de investigación en la Cámara Baja. La estrategia pasa por esos carriles, además de caer en el itumás.
Gracias, Ricardo. A todo esto, intentando marcar su propio territorio, está la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien ahora quiere ahora que se prohíban los indultos por corrupción.
Modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción.
Aquí volveríamos, como siempre, al debate sobre el rasero, sobre la línea en la que cada uno marca lo que es la corrupción más allá de los asuntos económicos. Y eso nos lleva también a otro debate de pura actualidad. ¿Por qué, en comparación con otros países, dimiten mucho los cargos públicos en España o no? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues parece que aquí en España pues cuesta mucho. De hecho, es uno de los países donde más nos cuesta dimitir, y a la política me remito. El último, pues el caso de José Luis Ábalos, que se niega a abandonar su puesto de diputado. No es el único con este historial. Le escucha al politólogo Isaac Hernández. A la hora de tomar esta decisión, nos dice, influyen muchos factores.
El miedo al fracaso, el miedo al qué dirán en la opinión pública, el miedo a perder el control de todo lo que representa el poder, por lo tanto, una vez estoy fuera de él, ya no depende de mí el controlar lo que ocurre dentro, y sobre todo que se hace estrechamente proporcional con el tiempo que llevo en el cargo.
Entendemos más la dimisión como un fracaso en lugar de como una responsabilidad. Bueno, a este experto y a otros le vamos a preguntar hoy en la tarde. ¿Dimitimos los españoles? Pues dimitimos poco. A ver por qué.
Eso está claro. A ver cuáles son los motivos, las causas. Gracias, Pilar Cisneros. Te escuchamos a partir de las 4. Y antes de tu COPE local, el relato de quien estuvo a punto de ser asesinado hace 4 meses. Alejo Vidal Cuadras ha ofrecido hoy su primera entrevista y ha sido en Herrera en COPE.
Yo escuché una voz detrás de mí que decía, hola, señor. Giré la cara de tal forma que incliné la cabeza en un ángulo. Y el tiro, que debía ir al cuello o a la cabeza, siguió una trayectoria inclinada y entonces entró por la parte derecha y salió por la izquierda y no
de 100
dañó.
Veces que le hubieran disparado, le reconocía Vidal Cuadras a Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE, 99 hubieran acabado en asesinato. Pero 4 meses después de aquel balazo, a plena luz del día y en el centro de Madrid, Vidal Cuadras sigue vivo y además con buen ánimo. Y todo gracias también en gran medida a la persona, al particular que le atendió hasta que llegaron los sanitarios.
¿En ese momento perdió usted la conciencia totalmente?
No, quedé conmocionado, pero no me desmayé, digamos. Me apoyé en un contenedor. Bueno, sí,
fue además en ese momento, muy poco después de ser disparado y mientras estaba siendo trasladado en ambulancia, cuando el que fuera vicepresidente del Parlamento Europeo, presidente del PP catalano, también miembro fundador de Vox, apuntó por primera vez a la autoría iraní de ese ataque. Pero ¿por qué contra él?
Me he distinguido por un gran apoyo público a la resistencia. Y, bueno, pues apareció hace unos meses una lista negra que publicó el régimen de occidentales que ellos consideraban.
En cope.es puedes recuperar y volver a escuchar al completo esta primera entrevista a Alejo Vidal Cuadras, 4 meses después del intento de asesinato que casi acaba con su vida. Un atentado por motivos políticos. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sobre la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, que sepultó, entre otras cosas, otra impresionante biblioteca de papiro.
Era de Pisón, que es el suegro de Julio César, nada menos. Él tenía una villa en Herculano, al lado de Pompeya, cuando fue descubierta bajo 30 metros de lava petrificada. Lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante.
Salieron los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Actualízate con el gran renove de MediaMark.
Let's go.
Solo hasta el 11 de marzo, ahorra 220 euros con el pulgadas por euros en un OLED Samsung de 55 pulgadas 4K por 1.299 euros. MediaMark.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La calle Cabanillas está entre la plaza de Mariano de Cavia y Doctor Esquerdo. Hoy se circula por ella con absoluta normalidad. No hay ningún obstáculo en la calzada. Nada que ver con la situación que ha habido este pasado fin de semana, concretamente el sábado. Un camión grúa de enormes dimensiones obligó a cortar el tráfico para poder meter en una parcela herramienta pesada. El problema es que había que hacerlo por encima de los edificios, los que están a la altura de los números 25 y 27. La empresa que llevaba la maquinaria tenía el permiso municipal para circular y estacionar allí, en la calle Cabanillas, pero los vecinos no permitieron que descargara el material. Tenían miedo a que, al elevar tantas toneladas de peso por encima de sus casas, pudiera suceder algo. Nora González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No han podido meter la pilotadora, que es como una broca gigante que hace agujeros en el suelo. ¿Y los vecinos siguen dispuestos a que no entre por allí?
Sí, en toda la calle se pueden ver carteles en los que aparece escrito "no por encima de nuestras casas". Y es que esta máquina, que pesa más de 50 toneladas, debe pasar sobre edificios de casi 10 plantas. La operación forma parte de un proyecto para construir un parking 4 pisos por debajo del patio. Sin embargo, Luis Ortuño, presidente de la comunidad, nos cuenta que nadie informó a los vecinos ni se les pidió desalojar la vivienda.
Mandaron a un par de albañiles la semana anterior a avisar a los dos negocios que hay aquí, que no podían estar trabajando el sábado y el domingo porque iban a hacer la operación, pero es ninguna cosa oficial. Es como si vengo yo y te digo, oye, que tú no puedes trabajar pasado mañana.
Además, con el viento tan fuerte de este fin de semana, los vecinos estaban preocupados de que la grúa o el material cayera sobre sus casas. Por eso algunos, como Fernando, salieron a la calle a protestar.
Los vecinos tuvieron una voluntad increíble y, bueno, pues entre todos se evitó una cosa que el sentido común parece que tiene que mandar. Pasarte por encima de la cabeza una máquina que pesa 50 toneladas no entra en la cabeza de ninguna persona normal.
La policía municipal detuvo la obra por las malas condiciones climáticas y la falta de un plan de evacuación. Pero no es una paralización permanente y los vecinos seguirán luchando para proteger sus casas.
Gracias, Nora. Será el Ayuntamiento de Madrid el que tenga que dar nuevamente los permisos si la empresa lo solicita. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que todo parecía estar en regla, pero entiende el temor de los vecinos.
A pesar de que tenía los permisos, entiendo la inquietud y la prevención de los vecinos, porque el otro día fue especialmente complicado desde el punto de vista meteorológico, con grandísimas rachas de viento, y yo entiendo que los vecinos en ese caso, lógicamente, tuvieran miedo y tuvieran la prevención para evitar que la grúa pudiera pasar por encima.
El viento hoy sopla algo menos que el fin de semana. También han subido las temperaturas. Las máximas en la capital se quedan en los 12 grados y esta próxima madrugada las mínimas estarán en el entorno de los 3. Cielo nublado y 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. 2 y 23 minutos de la tarde. Vamos a conocer ya cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos, tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias, aunque sí les pedimos mucha precaución en una jornada condicionada por el viento.
Y enseguida contamos cómo están 6 meses después los municipios afectados por las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Los edificios deben pasar regularmente inspecciones técnicas de electricidad, de ascensores, de eficiencia energética, de protección contra incendios. Contar con un administrador de fincas colegiado alarga la vida útil del inmueble, facilita la convivencia y una economía saneada. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
COPE Madrid.
Estar informado.
6 meses han pasado desde aquella dana que azotó el suroeste de la región y que se llevó por delante el puente de Aldea del Fresno e inundó municipios enteros como El Álamo o Villamanta, además de cobrarse la vida de 2 personas en la región. Durante este tiempo, estos 6 meses, se ha conseguido recuperar buena parte de lo arrasado, pero todavía queda trabajo por hacer. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues imagínate, si todavía hay cosas por hacer, que de la casa de Maribel y Miguel Ángel lo único que quedó en pie fueron los cimientos y las ventanas. Todo lo demás lo han tenido que tirar y hacer de nuevo. No pudieron rescatar ni los muebles ni los electrodomésticos. Hasta el coche quedó siniestro total, ya que el agua alcanzó el techo del garaje. Tampoco pudieron rescatar sus pertenencias más personales. Maribel nos cuenta a COPE lo único con lo que salió de casa.
Salí con un pijama. Con un pijama y sin zapatillas. O sea, con nada, con nada. Gracias a unos vecinos de enfrente que nos bajaron unas mantas y nos cogieron en su casa esa noche y nos dejaron ropa.
Estos 6 meses se ha ido a vivir junto a su marido a un piso que los dos tenían en Móstoles y ahí van a seguir sin fecha fija para volver a El Álamo. El susto de lo que pasó no se les pasa y el temor de que vuelva a ocurrir lo mismo cuando regresen tampoco.
Hombre, miedo de volver en el sentido de que vuelva a pasar, pues sí, efectivamente, porque además la última vez que llovió bien se volvieron a llenar los garajes de agua.
Y justo cuando se cumplen 6 meses, los alcaldes de las 9 localidades madrileñas afectadas se han reunido este lunes con la Confederación Hidrográfica del Tajo para exigir soluciones.
Gracias, Gloria. El paro subió en Madrid un 0,15% en el mes de febrero, con 465 desempleados más respecto al mes de enero. En total hay 305.976 parados en la Comunidad de Madrid. Si lo comparamos con febrero de 2023, son cerca de 8.000 parados menos que hace un año. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, suben los inscritos con 12.648 afiliados más, una subida que es menor a la de hace un año, cuando se registraron más de 135.000 nuevos afiliados en el mes de febrero.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Se acabó la espera. Primark ya ha llegado al Centro Comercial La Vaguada, Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark, love the feeling.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Un trabajador de una residencia de ancianos de San Sebastián de los Reyes ha sido detenido como supuesto autor de las agresiones sexuales que han sufrido 2 mujeres de 90 y 100 años. Una de ellas fue la que avisó a una empleada de lo que estaba ocurriendo. Cuando la dirección del centro tuvo conocimiento de los hechos, lo denunció a la policía. El celador fue despedido del centro y ahora se investiga si durante los 15 años que ha estado trabajando en residencias de Madrid podría haber cometido delitos similares en otros centros. Y más cosas. Más de 600.000 turistas internacionales visitaron la región durante el pasado mes de enero. Es un 17,5% más respecto al mismo mes del año anterior y se convierte en el segundo mejor registro para un mes de enero de toda la serie histórica. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Dónde está Francina Armengol, la presidenta del Congreso? Pues no lo sabemos, porque mantiene un perfil público bajo. Está casi desaparecida desde que las informaciones de la trama Coldo hayan hecho aflorar presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, cuando ella era precisamente la presidenta de Baleares. Si nos escuchas habitualmente, ya sabrás que bajo la lupa está un gasto de 3,7 millones de euros que se autorizó incluso cuando ya se sabía que el material sanitario era inservible, era defectuoso. La empresa que cobró ese dinero era la empresa que está en el centro de la trama del caso Coldo, que luego repartía comisiones a los supuestos intermediarios. Se investiga si estos mediadores utilizaban su influencia política para conseguir contratos con administraciones socialistas como la de Baleares o el gobierno de Canarias, entonces, como te digo, gobernados por el PSOE. Armengol está ahora aplicando la política del avestruz y esperando a que pase el temporal Coldo. Pero lo tiene complicado. El hecho de que su nombre no aparezca en el sumario la libra de la responsabilidad penal, pero este asunto va mucho más allá y toda la artillería de la oposición se centra en la responsabilidad política como presidenta que era entonces del gobierno de Baleares. Esa presión aumenta sobre ella porque actualmente no es una diputada más. Es que estamos hablando de la tercera autoridad del Estado. Y el Partido Popular pide su dimisión como presidenta del Congreso por ser una posible colaboradora necesaria, han dicho, de esta trama. Vox, además, va también en esa misma línea. ¿Dimitirá Armengol? El PSOE va a hacer todo lo posible para que se mantenga donde está. Si dimitiera, habría que nombrar otro presidente y los socialistas tendrían que volver a negociar con los independentistas de Junts y de Esquerra, que en su día le apoyaron para que Armengol esté donde está. Ponerse a negociar la presidencia de la mesa, además, ahora mismo no parece la mejor opción cuando están a punto de sacar la ley de amnistía, de tramitarla en el Congreso. Este jueves acaba el plazo para que pase por comisión y se vote la semana que viene con el visto bueno de la Cámara Baja. De hecho, Carles Puigdemont ya lo da prácticamente por hecho. Así que estamos a punto de que se crucen en el Congreso los dos grandes temas que traen ahora mismo al PSOE de cabeza: amnistía y Coldo. Y en ambos, Armengol tiene su protagonismo. En el primer asunto, como presidenta del Congreso, y en el segundo, como expresidenta de Baleares. Desde luego, Armengol tiene mucho que decir, aunque hasta el momento lo que hace es guardar silencio. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Corrías. Casi un mes después del asesinato de dos agentes en Barbate, de dos guardias civiles, nos hemos subido en el estrecho a una patrulla del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Y la situación, nos han contado, está algo más tranquila desde aquel fatídico 9 de febrero, pero el trabajo continúa y los cargamentos de droga o de tabaco siguen llegando hasta esas zonas calientes como Algeciras.
Ahora mismo acabamos de localizar una de las embarcaciones tabaqueras, está vacía, acabarán de salir de su escondite y hemos localizado una cuando ya se disponía a realizar las labores de contrabando.
Piden que la provincia de Cádiz sea declarada de especial singularidad y, al igual que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estos agentes de vigilancia aduanera denuncian que están infradotados en esta lucha.
Multa de 1.800 millones de euros al gigante Apple por abuso de posición dominante en el mundo digital.
Bueno, en concreto, la Comisión Europea sanciona a la compañía de la manzana mordida por haber abusado de esa posición, dice, durante décadas. Y es que Apple impuso restricciones a otras compañías que ofrecían la reproducción de música en streaming, como Spotify, por ejemplo. Y eso había impedido informar a los usuarios de que tenían otras opciones a la hora de descargar aplicaciones, por ejemplo, en la tienda de las apps, en la App Store.
Y entra en escena un anticiclón a la espera de un nuevo frente de lluvia y nieve a partir del jueves.
Sí, podríamos decir que va a ser una semana de puente, pero no como a todos nos gustaría. Desde hoy tenemos una subida de las temperaturas que será muy breve, porque se quedará solo mañana martes y el miércoles. Y a partir del jueves regresa la lluvia con una nueva borrasca que afectará especialmente a Galicia y todo el Cantábrico. Vamos, que las temperaturas volverán a ser más propias del invierno que ya de la cercana primavera.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. El empate a cero del Barcelona en San Mamés dejó además dos lesionados, Pedri y De Jong. Pedri, lesión muscular en el recto femoral del muslo, y De Jong, esguince ligamento lateral externo del tobillo. Pedri sin tiempo de recuperación, De Jong entre un mes y un mes y medio. Los dos se pierden, entre otros partidos, la eliminatoria contra el Nápoles. Además, el Girona perdió en Mallorca 1-0. El Girona está a 7 puntos del Real Madrid, el Barcelona a 8. Otros dos resultados de la jornada: Atlético de Madrid 2, Betis 1 y Villarreal 5, Granada 1. Y se completa la jornada a las 9 con el partido Osasuna a la vez. De la última jugada del Valencia-Real Madrid, informa Foto que el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, cree que Gil Manzano erró en la decisión final. El Athletic de Bilbao ha hecho oficial esta mañana el fichaje del delantero del Sport de Braga, Álvaro Gialó, por 5 temporadas y 2 más, mundiales de atletismo, 2 medallas de bronce en salto, en triple para Ana Peleiteiro y en longitud para Fátima Diamé. Y la exhibición en Las Vegas entre Nadal y Alcaraz, un set para cada uno. El super tiebreak fue para Carlitos Alcaraz.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una abuela, su hijo y su nieto de 5 añitos, que estaba abrazado además a su perro cuando los bomberos han conseguido entrar en la vivienda. Son las 3 víctimas mortales de un nuevo incendio en un edificio, de nuevo en la Comunidad Valenciana, esta vez en Villajoyosa, en Alicante, y solo 11 días después de la tragedia de Campanar.
Pues fue decir, ostras, tío, no puede estar pasando esto otra vez. La alarma sobre todo nos vino también por eso, ¿no? Por lo reciente que nos pilla todo esto. Y también fue un poco como la tranquilidad cuando estamos bajo, ¿no? De ver que el fuego se quedaba estancado en un balcón, que no corre por el edificio, que no eran más los vecinos afectados.
Estar durmiendo y escuchar la alarma y gritos de vecinos, ¿no? De tenemos que salir, súper rápido reaccionar, coger lo esencial, lo básico y evacuar por las escaleras.
Marina y Dani son dos de los vecinos afectados en este edificio de 24 plantas. Estaban durmiendo porque el fuego se ha desatado esta madrugada, eso más o menos de las 2 de la mañana. Pero como nos contaban aquí en mediodía, ellos han podido salir a tiempo, como los 120 vecinos que en total han podido ser evacuados. Y de nuevo en esa evacuación, como sucedió en el barrio de Campanar en Valencia, ha sido importantísimo el papel de varias personas que se han jugado la vida para salvar a los demás. Óscar Vasco es vecino del edificio incendiado esta madrugada allí en Villajoyosa. Óscar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Creo que, Óscar, tú en concreto vives en una de las plantas altas del edificio. ¿Cómo y cuándo te enteras de que algo no marcha bien?
Pues alrededor de las 2 de la mañana aproximadamente, 2:15 aproximadamente, sonó la sirena de incendio y yo pues me desperté y automáticamente pues como trabajo para la empresa que lleva también el mantenimiento de la extinción de incendio de ese edificio, pues automáticamente pues me dispone a vestirme para bajar a ver qué pasaba, y cuando me asomé al balcón pues ya empecé a ver humo y automáticamente empecé a bajé abajo y nada, y el problema es que el humo era muy denso.
Bueno, claro, es que ya ese humo tan denso, ¿no? Es un peligro directamente para todos por riesgo de asfixia. Óscar, ¿qué habéis hecho entonces? Porque creo que os habéis distribuido entre varias personas para evacuar el edificio.
Había un vecino por la parte de abajo, había más vecinos por la parte del medio, y yo que estaba arriba a la planta 18, pues empecé a avisar de ahí hasta que no sé qué planta paré, porque ya el humo ya era muy denso, ya no se podía estar.
Desde luego ha sido determinante esa forma tan rápida que habéis tenido de actuar, porque es verdad que desgraciadamente hay 3 víctimas mortales y 15 vecinos que han tenido que ser atendidos por inhalación de humo, pero bueno, afortunadamente estos 15 se encuentran bien. Óscar, me imagino que habrán sido unos momentos muy, muy tensos, ¿no? Recordando además todo lo que pasó hace unos días en Campanar. ¿Cómo estáis ahora?
Pues hombre, estamos bastante asustados, también tengo que decir que las escaleras de evacuación, o sea, la escalera para bajar de las plantas, tienen que estar libres. No puede haber nada. Lo que no puede haber son ni muebles, ni lavadoras, ni colchones, ni bolsas. Porque, claro, todos cuando bajamos para abajo había entre plantas enseres y era imposible que la gente, pues un poquito más mayor y tal, pudiera bajar tranquilamente por las escaleras.
Bueno, qué importante esto que nos estás contando, Óscar, porque en estos casos, claro, nadie piensa que va a tener un incendio en su edificio, ¿no? Pero en estos casos es que es fundamental tener las vías de evacuación despejadas, ¿no? Entre otras cosas porque el humo no deja de ver y esto se hace todavía más complicado y más lento. Óscar, han pasado ya casi 12 horas del incendio. ¿Habéis podido volver a vuestras casas o todavía no?
Sí, a las 6 de la mañana, más aproximadamente, ya empezaron a ir dos por vivienda por plantas, acompañados por la policía local, Guardia Civil, y entonces ya vimos que las plantas, según iban subiendo, pues ya no había humo y ya pudimos entrar.
Bueno, pues acabamos de hablar con Óscar Vasco, que es vecino del edificio incendiado esta madrugada, como estamos contando, en Villajoyosa. Gracias, Óscar, por atendernos.
Nada, pues, muchísimas gracias.
Un incendio que, como decíamos, ha dejado tres víctimas mortales, los tres miembros de una misma familia, una abuela, su hijo y el nieto de 5 añitos. Vamos con tres claves importantes para ver qué hay tras los datos del paro del mes de febrero que se han publicado hoy. Para empezar, comenzamos una etapa buena, la mejor del año, porque lo habitual es que una vez pasado el mes de enero, en el que se suele destruir empleo por el fin de la Navidad, comience un tiempo con mayor actividad, con más contratos. Y esa buena etapa nos suele llevar de aquí a comienzos del verano. En el caso concreto de este año, esa etapa positiva ha comenzado incluso mejor que otras veces. Esta es la segunda clave, porque el paro bajó en casi 7.500 personas. Y además el número de afiliados a la Seguridad Social creció de media en febrero en unas 100.000 personas. Así que la ocupación oficialmente sigue en máximos históricos. Y aquí entran en escena los matices sobre estos datos oficiales, porque la tercera clave, un mes más, tiene que ver con los famosos fijos discontinuos. Aquellos que no trabajan ahora mismo, pero que no aparecen por ninguna parte en los datos oficiales del paro. Jefa de Economía de Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oficialmente tenemos 2.760.000 parados, pero según los analistas, el dato real, el del paro efectivo, superaría los 3.5 millones.
Y ese cálculo se hace teniendo en cuenta los fijos discontinuos que están inactivos en cada momento, una cifra que el gobierno se comprometió a dar hace un año para obtener una foto más completa mes a mes de nuestro mercado laboral, teniendo en cuenta que la firma de este tipo de contratos de fijos discontinuos se ha multiplicado por 10 desde la reforma laboral, desde el 2021, finales de 2021, pero ahora el número 2 de trabajo, Pérez Rey, reconoce que no van a dar la cifra.
Nosotros nos hemos comprometido a poder dar ese dato depurado una vez que lo pudiéramos depurar, pero la realidad es que no podemos avanzar en ese territorio porque hay 17 servicios públicos de empleo que llevan a cabo el cómputo de una manera y no podemos hacer esa. Es decir, que es un dato que no tiene consistencia, no tiene coherencia, porque incluye muchas más categorías que la de los fijos discontinuos en periodo de inactividad.
Aún así, si nos quedamos con el paro registrado, lideramos el desempleo de la Unión Europea, duplicamos la media con una tasa del 11,6% y del 28% en el caso de los jóvenes.
Hay otro dato también que plantea muchas dudas, Marta. La tasa de temporalidad está ahora mismo en mínimos históricos, pero sin embargo se están sumando muchos más contratos temporales en lo que va de año.
Sí, habrá que ir viendo, Pilar, si es que hemos tocado techo en esos contratos indefinidos, pero entre enero y febrero se han firmado 31.000 contratos temporales más que en el mismo periodo del año anterior. Y aunque la mitad de los empleos que se están creando son de carácter indefinido, lo hemos visto en el mes de febrero, uno de cada dos lo son fijos discontinuos o a tiempo parcial.
Con todo esto y dudas estadísticas al margen, lo que vemos en febrero es que hay, digamos, estabilidad en el mercado laboral en casi todos los sectores.
Sí, está tirando sobre todo ahora mismo el sector privado porque la administración pública se han destruido 71.000 empleos, pero en el sector privado están tomando aire por esa cercanía de la Semana Santa, así que vemos que la mayoría de puestos de trabajo se han creado en la hostelería, seguida de la educación, construcción e industria, frente a la pérdida de cotizantes en actividades sanitarias, comercio o sector agrario.
Bueno, pues datos buenos en resumen en el empleo en España en el pasado mes de febrero, pero ojo, sin perder de vista que la estadística oficial sigue sin contar como parados aquellos que tienen un contrato fijo discontinuo, aunque no estén trabajando a día de hoy. Marta Ruiz, gracias.
A ti.
Se reúnen habitualmente dos veces al año, pero la cita que hoy comienza en Madrid es especialmente importante, porque durante esta semana la Conferencia Episcopal Española elige presidente y sucesor de Monseñor Juan José Omella.
Los obispos hemos sido particularmente llamados por Cristo a ser portadores
de esa esperanza y esa sanación en un mundo herido, que sufre ante la violencia, la polarización y la desigualdad.
Son cerca de un centenar los obispos que se reúnen en esta asamblea plenaria y de ellos 78 tienen derecho a voto. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Es además un proceso con novedades porque se acota la edad máxima de aquellos que pueden optar a la presidencia de la Conferencia Episcopal.
Así es, tras la reforma de los estatutos que entró en vigor hace 4 años, todos los cargos que se renovarán a partir de mañana, a excepción del de secretario general, tienen una duración de 4 años. No pueden ser elegidos para el cargo de presidente o vicepresidente los obispos que hayan cumplido los 75 años y desde el Vaticano se recomienda encarecidamente no elegir para el resto de los cargos a esos prelados, a esos obispos que cumplan la edad en el próximo cuatrienio, esos 75 años. Con estas normas serían, por lo tanto, 49 de los 78 obispos con derecho a voto los que podrían ser elegidos para la presidencia o la vicepresidencia.
Y decíamos además, Faustino, que esta elección va a suponer también la marcha del todavía presidente, del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que pronunciaba hoy su último discurso.
Así es, el cardenal Omella ha pedido perdón por sus posibles errores, también ha agradecido el apoyo recibido en estos 4 años y se ha detenido especialmente en la labor de la Conferencia Episcopal y en el servicio a la comunión y la evangelización de los obispos que sean elegidos.
La elección de estos servicios responde a un discernimiento de gran responsabilidad colegial con un absoluto desprendimiento de nuestros propios intereses y estrategias.
Bien, pues a partir de las 10 de la mañana, renovación de cargos en la presidencia, el comité ejecutivo, las comisiones episcopales y después a continuar con la agenda de trabajos ya prevista por todos los obispos españoles.
Mañana, a lo largo de la mañana, conoceremos los nuevos cargos, la nueva composición de la Conferencia Episcopal Española. Faustino Catalina, gracias, compañero.
Gracias a ti.
Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En un futuro apocalíptico,
¡fuego!
La única esperanza,
¿es usted realmente quien dice ser?,
es tener una razón.
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
Para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El año que viene, la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano va a celebrar su centenario, festejando también la concesión de la Medalla de Madrid, recién aprobada por el Ayuntamiento de la capital. Antes de que lleguen los actos conmemorativos y sea una realidad un café literario junto a las casetas, los libreros creen que es necesario acondicionar toda esa zona y acabar con algunos problemas que arrastran desde hace mucho tiempo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Problemas como, por ejemplo, la falta de agua y de luz.
Sí, luces y sombras se ciernen sobre las 26 casetas que quedan abiertas en esta joya de la corona cultural de Madrid, esta feria de libros permanente. La Cuesta de Moyano cumple 100 años el que viene, con medalla de la ciudad y placa conmemorativa incluidas, pero también con los enésimos cortes de agua que ya duran 4 meses. A pesar de estar en pleno paisaje de la luz de la UNESCO, la cuesta se queda a oscuras todas las tardes. Lo cuenta COPE la presidenta de los libreros de Moyano, Carolina Méndez.
La calle se queda muy oscura, no hay luz suficiente. Ya no hablo de poder vender, que también, porque nuestros tableros se quedan muy oscuros y la gente tiene que sacar linternas para poder ver los libros. ¿Qué pasa? Que se nos cuelan por las esquinas, se los suben a los techos, se nos cuelgan en los toldos, hacen botellón, guardan sus botellas para hacer el botellón en nuestros canalones traseros, defecan, mean, de todo, y encima sin agua.
Los libreros han escrito una carta al alcalde de Almeida pidiendo un SOS. Agradecen el apoyo del área de cultura municipal encabezado por Marta Rivera de la Cruz, pero estar sin agua y no localizar la fuga no ayuda.
Llevamos ya 4 meses sin agua de nuevo, es la quinta rotura de agua que tenemos ya, y la verdad que estamos desesperados con unos pagos de facturas altísimos que, bueno, conseguimos gracias al canal, que nos las aplazan mucho en el tiempo el pago, pero es que es un consumo irreal. Entre unas y otras son 6.000 euros que estamos pagando, que estamos totalmente, no te iba a decir arruinados, pero casi.
La próxima semana los libreros de Moyano se van a reunir con el consejero de Cultura, Mariano de Paco, en busca de soluciones y también para preparar ese centenario.
La Cuesta de Moyano, como decía Francisco Umbral, es la calle más leída de Madrid. Por allí pasan miles de madrileños, pero también muchos turistas. ¿Para cuándo ese café literario que pedían los libreros?
Bueno, es una propuesta largamente esperada por los libreros, que por fin va a ver la luz el año que viene, en 2025. Claro que antes habrá que resolver las otras desventuras de este rincón literario y cultural.
El ayuntamiento tiene que coordinarse con obras, con todo lo que tengan que coordinarse, con canal, para poder solucionarnos los problemas que tenemos, porque es que si no, esto incluso va a influir al café literario, que va a ponerse el año que viene, que también va a necesitar agua, va a necesitar una canalización.
Desde la asociación Soy de la Cuesta, su presidenta, Lara Sánchez, agradece la apertura de ese café literario, pero pide algo más.
Desde la asociación ciudadana Soy de la Cuesta agradecemos muchísimo al consistorio madrileño que finalmente el año pasado anunciara la ejecución de ese café literario en Moyano, que lo haya dotado en esta legislatura, además presupuestariamente. El café además debe tener espacio para actividades literarias o tertulias y dinamizar así esa zona.
Los libreros de la cuesta también piden una mejor señalética, rapidez para reabrir las casetas cerradas por jubilación y más promoción, porque, Pilar, fíjate, nos dicen, muchos madrileños siguen sin conocer este mapa del tesoro libresco, vigilado, eso sí, por la estatua de Don Pío Baroja.
Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos de la remodelación del túnel de La Gasca, el que pasa por debajo de la calle Alcalá.
¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es.
El viaje a Hollywood llega a su fin. La comedia musical de la temporada que ha arrasado en plena Gran Vía de Madrid cuelga el cartel de últimas funciones. Pero antes, celebra con nosotros el mes de las 500 funciones y aprovéchate de descuentos exclusivos. Pretty Woman, el musical. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Madrid. Estar informado.
Si en este momento estás paseando por el Retiro y quieres atravesar la calle Alcalá para llegar a La Gasca, no vas a poder hacerlo por el túnel que va por debajo de la calle. Ya está cerrado a los peatones. La zona está acordonada porque empiezan las obras de remodelación del pasadizo. Manu Santas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué se va a hacer, Manu, exactamente? Porque el túnel está bastante deteriorado y además poco iluminado.
Pues Pilar, se busca modernizarlo principalmente y hace escasas horas que el precinto por obra se ha puesto en este túnel peatonal. Para el que no haya pasado nunca por él y para que os hagáis una idea, son 42 metros de largo y ahora mismo se encuentra un poco descuidado y con muchos grafitis callejeros. Los propios obreros me han comentado que este túnel peatonal permanecerá cerrado durante la remodelación, aunque se mantendrá en todo momento un itinerario accesible alternativo por la superficie, donde el metro en ningún momento se va a ver afectado. He podido hablar con varios vecinos y usuarios frecuentes de este pasaje y la mayoría están a favor de esta remodelación. Dálmez es uno de ellos. Vive por la zona y usa este pasaje todos los días para ir a trabajar.
La remodelación me parece bastante bien. Sí, me parece bastante bien. El tema de los grafitis, la verdad, pues, al fin y al cabo es arte, pero no es la manera de compartir ese arte a las personas, porque se daña como un poco el espacio público. Sí, me parece que está bastante bien esa intención de remodelar. Está bastante genial.
Y es que las obras de este pasaje contarán con un presupuesto de casi 400.000 euros y se van a añadir una nueva iluminación con un sistema más eficiente, unos nuevos pavimentos de granito y una cancela que se cerrará cuando el parque de Retiro lo haga también, para dar así una mayor seguridad al entorno. Eduardo es otro usuario diario de este túnel.
Me da mucha pena siempre verlo con las pintadas, el olor y con todo lleno de basura. Y me parece genial que lo rehabiliten, porque además creo que es un añadido extra a esa pequeña zona del Retiro.
Unas obras que harán posible que los vecinos y los usuarios frecuentes del Parque del Retiro puedan seguir usando este pasaje. Así que de momento, Pilar, tocará esperar hasta el próximo verano, que es cuando se tiene previsto que finalicen las obras.
Gracias, Manu. Y esta mañana la explanada que hay frente al Palacio Real se ha convertido en una pista de baile. Decenas de mujeres que son usuarias de los centros de mayores que hay en la ciudad se han unido para hacer una flash mob, una coreografía con la que han demostrado que la edad no es impedimento para estar activas y estar presentes en la vida cultural de la ciudad. Un baile que ha servido, dicen, para reivindicar también su propio espacio en las calles, su casa y la sociedad. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado la necesidad de reconocer a las mujeres mayores el trabajo que han hecho por tantas generaciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
Papá nunca llora. Y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions. Pero nada, que ni por esas. Ahora, cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el móvil, se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno rápidamente ha querido ver en el informe preliminar de la Comisión de Venecia sobre la futura ley de amnistía una confirmación de sus posiciones. En realidad, no es así. El informe no descarta a priori la posibilidad de conceder una amnistía si esta fuese realmente un instrumento para la reconciliación. Las medidas de gracia caben dentro de un Estado de Derecho, siempre que cumplan determinadas condiciones y sean respetuosas con la separación de poderes. Es importante subrayar que la Comisión de Venecia plantea serias objeciones al método que se ha utilizado para la tramitación de la ley de amnistía y denuncia la falta de consenso con que se lleva a cabo. Señala que se ha promovido a cambio de una investidura, provocando una profunda división en la clase política, las instituciones y toda la sociedad española. Y esto es evidentemente contrario al propósito de la reconciliación. El informe de la Comisión de Venecia es una ocasión para reflexionar sobre el modo en el que concebimos la democracia y la vida en común. Defender una ley de amnistía que saldrá adelante con la mitad del Congreso en contra significa entender la vida social de un modo necesariamente conflictivo. Es concebir la sociedad como una agregación de individuos o de grupos en la que cada uno trata de imponerse a los demás solo por el juego de las mayorías, en algunos casos muy escasas. De esta forma, cada nuevo gobierno supone